Queridos amigos y colegas, soy el licenciado Amado Valenzuela Ruiz. Y antes de adentrarnos al tema que voy a desarrollar en lo particular, que es la mediación, quiero hacer una breve introducción y fundamentar este tema en el artículo 17 de nuestra Constitución reformada, y que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. También nos habla que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, guardando en consecuencia prohibidas las costas, quedando en consecuencia, obviamente, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes en debido proceso u otros derechos en los juicios de procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre las formalidades del procedimiento. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes deben determinarse en la materia y su aplicación de los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Por otro lado, también quiero hacer énfasis a que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales menciona diversos mecanismos, como lo es los métodos alternativos de solución de conflictos, de formas de negociación en delitos menores a través de acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, que están a cargo del Ministerio Público y la Defensa, hasta la remisión a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, en la que se prevén los procesos de mediación, conciliación y el procedimiento restaurativo. La diferencia del acuerdo con la ley entre el primero y el segundo es básicamente el grado de intervención del facilitador. Cuando es un mediador, en principio solo debe facilitar la comunicación entre las partes, mientras que el conciliador puede sugerir soluciones. El procedimiento restaurativo está enfocado a problemas comunitarios donde acuden grupos enfrentados. Estos mecanismos son obligaciones de los fiscales, quienes deberán no solo ofrecer el servicio, sino dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos con los que se busca garantizar la efectividad de estos métodos alternativos de solución de conflictos. Por lo que, para aterrizar en el tema particular de la conciliación y mediación, es en el procedimiento oral, civil y mercantil, y en la etapa postulatoria, bueno, la cual se constituye por escrito. Los litigantes deben integrar por completo su caso, las pretensiones, sus hechos, los argumentos jurídicos y las pruebas, sea como actor o demandado o en una contienda principal o reconvencional. De esta forma, el debate judicial, que nace a través de la escritura, deba transformarse y materializarse en un debate oral ante la inmediación del juzgador. En este contexto, la comunicación entre juez, justiciable y litigantes debe ejecutarse a través del canal adecuado que permita la retroalimentación de posturas y decisiones entre los emisores y receptores del proceso oral, desde el lenguaje escrito hasta el verbal. La conciliación y mediación a través del juez en los procedimientos orales son novedosas. Las facultades directas del juez para conciliar o mediar a las partes, ya que en el procedimiento ordinario civil actualmente la conciliación se intenta a través del secretario conciliador y en materia civil y familiar y mercantil existen el procedimiento de mediación que se lleva a cabo a través de mediadores profesionales adscritos al Centro de Mediación del Tribunal de Método Alternativo en la materia familiar y en cuanto al Superior de Justicia, en su caso, en el Distrito Federal, ya que en nuestra jurisdicción de Cajeme aún no contamos con juzgados orales en materia civil y familiar, pero sí se aplica este método en materia familiar escrito con buenos resultados. Es decir, este sistema alternativo de solución de controversias se maneja a través de personas distintas al juez, pues los antecedentes y el procedimiento mercantil existe a efecto de no viciar el criterio del juez en el procedimiento de conciliación para que sus resoluciones sean objetivas y libres de prejuicios. Por ello, al haber un cambio de paradigmas en los procedimientos orales en las fases de conciliación y mediación, al ser el juez quien conoce de los antecedentes y propuestas del convenio, hay quienes opinan que se vicia para resolver las cuestiones planteadas. No obstante, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1390 bis 35 del Código de Comercio y 1003 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, las partes no pueden utilizar los antecedentes que se digan o las manifestaciones que se hagan en etapa de conciliación o mediación en perjuicio de la otra parte. Por ende, no pueden ser utilizadas por el juez para emitir alguna resolución. Pero más allá de la norma, el juez, en el ánimo de resolución, la controversia puede, tal como se lo pide a las partes, dejar a un lado las cuestiones reales que generan la controversia para ayudar a construir un convenio donde ambos sean flexibles. No puede hablarse en este momento de un ganador y un perdedor sobre la base de quién puede ceder más, sino de una amigable composición donde todos ganen por tiempo y gastos mayores y por la solución de un problema. Los principios que deben regir en estos procedimientos para el suscrito son los más importantes, como por ejemplo lo de la imparcialidad, la equidad y la flexibilidad. Primeramente tenemos el de imparcialidad. Este principio rige la conducta del mediador y hace alusión a la idea de que la justicia debía ser ciega, es decir, no tener preferencias por ninguna de las partes en el procedimiento. Sin embargo, cuando estamos ante algún integrante de un grupo vulnerable, existe un reto adicional que consiste en ser consciente de los prejuicios que solemos tener respecto de estos grupos para no traerlos al procedimiento, aun cuando consideramos que lo hacemos por su bien. Por ejemplo, tenemos que uno de los prejuicios son que las mujeres son el sexo débil. Entender a la maternidad como una actividad que implica dedicar todo el tiempo al niño o dar leche materna, o considerar que el problema indígena es una situación meramente de lenguaje. Estos prejuicios en realidad muestran actividades paternalistas hacia personas que consideramos inferiores y por tanto decidimos por ellos. Son en realidad formas de discriminación. El mediador debe estar muy consciente de sus prejuicios y no traerlos al procedimiento, pues aunque con buenas intenciones puede afectar su imparcialidad. Lo que debemos asegurar es que las partes involucradas sean tratadas siempre como personas a quienes nos tomamos el tiempo, la paciencia para explicarles sus derechos, el procedimiento al que están siendo invitados y las posibles consecuencias del mismo. Así también tenemos la equidad. Este principio supone que las partes involucradas en la mediación están en igualdad de condiciones y por ello pueden comunicarse, buscar una solución de mutuo acuerdo. Ahora bien, tratándose de grupos vulnerables, es posible que no sea así y por tanto el mediador debe tener a su alcance ciertas medidas que le permitan, una vez que se ha asegurado la existencia de tal disparidad, emparejar la plataforma donde se lleva a cabo la mediación. Es posible que una de las partes requiera de un intérprete o de un apoyo mediante un peritaje antropológico. Una víctima de violencia puede tener miedo, que sea incapaz de expresar su voluntad con libertad. Puede incluso existir una falta tal de autoestima que no pueda acordar. En estos casos, el mediador debe proporcionar el peritaje, solicitar la valoración psicológica de las partes para asegurarse de que pueda expresar libremente su voluntad. Además de sugerir el apoyo de abogado o gente de confianza de las partes para que pueda sentirse seguro dentro del procedimiento, de modo que estemos ciertos que las partes se sienten cómodas durante la mediación y entiendan plenamente las consecuencias como debe ser, las consecuencias de la mediación y del alcance que esto tiene. Esto le permitirá tener una buena mediación y una buena resolución al tratar algún problema jurídico.